Buenas noches, señores y señores, y buenos días donde estén. Estamos aquí desde el corazón de Kendall por una razón. Estamos conversando con una leyenda entre leyendas, una hija del Señor que también es enfermera, y hablar de ella hay que darle la razón en todas las esferas, porque ella tiene el Señor en su corazón 100%. Estoy hablando de Gualeca del Toro, que para mí es un placer y honor tenerla en nuestro programa de noticiero RCAG. Yo hubiera preferido tener una entrevista cara a cara, pero dado las circunstancias que no podemos controlar, pero sabemos que el Señor está en control, decidimos hacer esta entrevista aquí mismo, desde mi nuevo estudio, para el mundo. Y para mí un placer y honor, Gualeca.
Gracias, Roberto, y a tu audiencia. Le quiero dar las gracias por esta oportunidad en esta noche y bendecirlos en esta noche en el nombre de Jesús, para que todos los que nos estén escuchando reciban la bendición, como dice Efesios 1:3, que dice que somos, que Dios nos ha bendecido con toda bendición celestial. ¿Eh? Así que somos bendecidos, gracias por tenerme en esta noche, y bueno, pues a compartir lo que el Señor tenga para nosotros en esta noche.
Lo que vamos a hacer, yo quería hablar mucho de los temas que he querido hablar, son importantes para el mundo. Y primero, eres enfermera y pastora.
Enseñar ambas cosas.
Háblame de su carrera, cómo fue su carrera de enfermera. Después,
bueno,
¿cómo fue
enfermera?
La pregunta es, ¿cómo fue su carrera de enfermera? Seguido, ajá, ¿cómo fue su carrera de pastora y cómo lograste reconciliar la enfermería con la vida pastoral?
Bueno, de enfermera, pues me acabo de retirar después de 30 años de servicio con los veteranos, y mi carrera de enfermería, me gradué de enfermería con bachillerato en 1983. Desde esa fecha, perdón, 1979, desde esa fecha he estado trabajando como graduada. Trabajé en Puerto Rico 5 años y después me mudé para acá, para Miami, y el resto del tiempo pues he trabajado hasta recientemente que me retiré en febrero. Estuve trabajando aquí en Miami, estuve el honor de trabajar con en el Hospital de Veteranos de Miami, con veteranos con mi papá. La razón por la que me quise envolver con los veteranos es porque mi papá y mi tío, ambos son veteranos y ambos han servido en el servicio militar. Y siempre quise, dije, bueno, quiero dar parte, ya que mi papá pues sirvió, quiero yo servirle a los veteranos y poder darle una parte de mí, saber que pues ellos han dado por nosotros, y yo quería darle de vuelta a ellos. Eso fue lo que impulsó mi carrera con los veteranos, y ahí estuve por 30 años, disfruté, aprendí mucho, me gustó servirle mucho a los veteranos. Creo que hay muchas cosas que cada veterano puede darnos y enseñarnos a nosotros, y sobre todo valorar el servicio que ellos han hecho por nosotros y por esta nación a la que amamos nosotros. Con respecto a mi carrera de pastoral, bueno, desde pequeña, a los 16 años, recibí al Señor, y siempre el Señor puso en mi espíritu una pasión por enseñar la palabra, una pasión por aprender, para poder enseñar. Comencé a temprana edad como líder de escuela dominical allá en Puerto Rico, en mi país natal, y allí disfruté bastante pudiendo enseñarle a los niños la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que instruye al niño en su camino y nunca se apartará de ello. Y para mí tiene un valor que nosotros en esta sociedad enseñemos a los niños a buscar del Señor ya cuando crezcan, pues ellos deciden qué hacer con sus vidas. Pero si nosotros los padres no tomamos esa responsabilidad, o aquellos o los cristianos no tomamos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos o a los hijos del Señor a que busquen del Señor desde temprana edad, por eso es que vemos la sociedad como la vemos hoy en día, porque está muy alejado del Señor. Después de eso, pues seguí, me congregaba desde los 16 años, me he congregado, he buscado del Señor, me preparé yo misma, buscando mucho la palabra del Señor, estudiando bastante. Después comencé, me senté con buenos maestros de la palabra. Uno de mis mejores maestros es Derek Prince, que aunque está con el Señor, ha impartido mucho en mi vida. Andrew Walkman es otro maestro de la palabra que ha impartido mucho en mi vida. Después aquí me fui preparando y capacitando yo misma. Comencé a participar de seminarios bíblicos, donde me fui preparando, donde fui cogiendo la preparación, no solamente espiritual, pero también en términos de prepararme yo con la palabra del Señor, porque el Señor nos habla de que nosotros tenemos que escudriñar la palabra para que podamos ser hacedores. No podemos simplemente ser oidores de la palabra, sino que tenemos que vivirlo. Y entonces, después de eso, era mi pasión siempre que poder irme a estudiar y hacerme una maestría en teología, y nunca se me daban los recursos o nunca podía hacer eso. Pero como el Señor sabía que estaba esa pasión en mi corazón, el Señor me dio la oportunidad de poder hacer en el mismo tiempo, en el mismo año, mi maestría de enfermería en educación y mi doctorado en teología y divinidad. Ambos los saqué en junio del 2012, y ahora pues enseño para la Universidad de Latin University of Theology, que su sede es en San Francisco, pero mi ministerio para la gloria del Señor pues está asociado con ellos, y tengo la oportunidad de que los cursos que doy aquí en la escuela Edificándonos en la Palabra, que es el ministerio que el Señor me ha dado, pues puedo enseñar la palabra del Señor. No solamente enseñar, sino preparar al cuerpo de Cristo para que puedan sacar su grado en teología. Lo pueden hacer en asociado, bachillerato, maestría y hasta doctorado. Eso he estado haciendo para capacitando al pueblo del Señor. Tengo el ministerio aquí en Miami Airport. Ahí es que estamos reunidos. Nos reunimos todos los sábados a las 3 de la tarde, de 3 a 5, 5 y media. Compartiendo la palabra. También pues ahora recientemente pues abrí mi canal de YouTube, en el cual estoy posteando algunas de las prédicas que he tenido grabadas, las he estado posteando por ahí, y prontamente pues voy a, con el favor del Señor, voy a comenzar a salir en vivo en el canal mío de YouTube también, para poder bendecir al cuerpo del Señor. Durante este tiempo, ¿cómo he podido realmente integrar mi enfermería con mi pastorado? Dios me ha permitido poder tener un balance mientras he trabajado. Pues no solamente he trabajado en lo secular como enfermera, sino que también durante todo ese proceso pues también me fui preparando espiritualmente, capacitándome espiritual y escrituralmente hablando durante mi carrera como enfermera, para poder lograr lo que Dios ha permitido que he logrado ahora, que es mi título de doctorado en teología y divinidad, y poder balancear el ministerio con el trabajo. Ahora que recién me gradué, recién me retiré, confiando plenamente en que Dios abra puertas para poder continuar con el ministerio, que es lo que me apasiona: enseñar la palabra del Señor, capacitar al pueblo de Cristo, preparar a la gente para que no andemos en desconocimiento, porque la palabra del Señor dice: no sea que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El problema es que a veces no sabemos cómo reaccionar en circunstancias que pasan en nuestra vida, porque desconocemos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la mejor alma que nosotros tenemos espiritualmente hablando, para poder confrontar los dardos del enemigo, para poder lidiar con situaciones que tengamos nosotros como personas, como cristianos, porque la carrera de cristiano no es fácil. Pero cuando tenemos la palabra del Señor, podemos vencer cualquier obstáculo, porque la palabra del Señor, como dice Proverbios, no solamente es lámpara a nuestros pies, sino que es una espada. Es como una espada de doble filo, que cuando penetra nuestro espíritu, la palabra que recibimos del Señor hace un merismo. ¿Qué es un merismo? Hace una división entre la parte almática y la parte espiritual de nosotros, para que así nuestro entendimiento sea capacitado y sepamos cómo lidiar con las cosas que vienen en el mundo y con las cosas que tenemos que estar lidiando. Así que he podido balancear las dos cosas. Quiero seguir preparándome, quiero seguir capacitando al pueblo del Señor. La primera graduación que tuvimos de la universidad, de la escuela, se graduaron 10 estudiantes para la gloria del Señor, y uno de ellos pues con grado de maestría, porque lo bueno que tiene la universidad es que le acredita a los estudiantes sus cursos o que hayan tomado o experiencias de liderazgo ministerial. Ellos lo toman como crédito hacia el grado académico que quieran adquirir. Entonces, pues eso es lo que he estado haciendo para las cosas del Señor, y quiero continuar moviéndome en lo que Dios abra para mi vida. Yo, cuando me entregué al Señor, le dije: Señor, mi vida es tuya, tú haz con mi vida como tú quieras. Quiero servirte hasta el día en que tú me llames a tu presencia y yo pueda, pues, decirte: Señor, aquí tienes lo que he hecho. ¿Tienes alguna otra pregunta, Roberto?
No, tengo como dos preguntas más. Ya abarcaste una de las otras preguntas en cuanto a Dios, pero quería, o mejor dicho, mi público quiere saber, porque yo tengo un público amplio en el mundo, ¿cuál es la importancia? Entonces, incluso tengo público en lugares donde el cristianismo está perseguido, porque
sí, señor.
Usted sabe que yo he ido en el 2008 a China. China es un país donde el cristianismo está sumamente, ser cristiano en China es casi una sentencia de muerte, igual que
sí,
otros
señor.
Países, igual que otros países que cuyos delegados conocí, como Pakistán, Nepal, Vietnam. Ser cristiano es, si estamos mal aquí, están peor allá. ¿Cuál es la importancia
sí,
de Dios en la vida personal y la sociedad, tomando en cuenta no solamente los Estados Unidos, sino la sociedad occidental? Yo estoy hablando de la sociedad occidental como Inglaterra, España, Alemania, que aparentemente olvidaron el camino. Y hasta América Latina también olvidó el camino. ¿Cuál es esa importancia de Dios en la vida personal y la sociedad?
Mira, yo creo que lo primordialmente cuando uno, porque mucha gente no es convertirnos a un cristianismo, es tener una convicción. Cuando tú tienes una convicción en tu espíritu de quién Dios es, de lo que Jesús hizo por ti, de lo que Jesús vino a hacer en tu vida, esa convicción que tú tienes es lo que te va a ayudar a ti a seguir adelante. Y mencionabas a China. China es un país, una nación con tanta persecución, como decías, al cristianismo. Pero yo creo que los demás países podemos aprender tanto de los chinos cristianos, porque esta gente anhelan tanto tener la palabra de Dios, anhelan tanto poder leerla, y nosotros que la tenemos a nuestra disposición, no, a veces ni la leemos, a veces no tomamos tiempo devocional para escudriñar la palabra y mucho menos para orar. Mientras tanto, esta gente en cuevas, en lugares bien escondidos, tú ves que están buscando alimentarse de la palabra del Señor, y muchos de ellos se memorizan la palabra del Señor porque no la pueden tener. So, tú lo ves que ellos regraban y programan en sus mentes los versículos bíblicos de la Biblia para poder ellos mismos ministrarse ellos mismos la palabra del Señor, porque a veces ni la pueden tener, no la pueden escuchar. Y nosotros que tenemos esa libertad de religión, esa libertad de poder proclamar el Evangelio, de poder servir al Señor, a veces ni siquiera lo valoramos. Tú ves que hay congregaciones que la gente no llega, tú ves que hay gente que no quieren el cristianismo, porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Cristo, una relación de tu entender quién es Cristo para ti. Mucha gente me pregunta: ¿qué religión tú eres? Yo le digo: ninguna. Como que no, digo no, porque yo no creo en las religiones, yo creo en tener una relación personal con Cristo, una relación personal con Dios. Entonces ves otros países que no tienen esa relación con Dios, no tienen esa relación con Jesús, porque el Evangelio a veces no se puede ni predicar. Y a veces cuando se predica el Evangelio, la gente no lo quiere recibir. La gente está tú sabes, envueltos en lo que están viviendo en la sociedad, en lo que tienen, en lo que poseen, que a veces es lo material, el Dios de ellos. Entonces, cuando eso sucede, por eso vemos la sociedad como está. Mientras más lejos está la sociedad de Dios, más tú vas a ver la devastación que hay en los países. Pero también vas a ver un grupo de cristianos verdaderos como en China, de cristianos verdaderos como en otros países que están siendo perseguidos y que no les importa morir por Jesús. No niegan a Jesús, no les importa morir porque tienen esa convicción de quién es Jesús. Saben que aunque los maten, ellos van a estar con Jesús. Pero si no hay esa convicción, tú ves a la gente, cuando no hay convicción, no les importa. En cualquier momento, en cualquier dificultad, ya tú ves que dejan al Señor o se van de las iglesias o ya no quieren nada más con Dios. Sin embargo, vemos esta gente que son decapitados solamente porque siguen al Señor. Son torturados porque sirven al Señor, porque no quieren convertirse a la religión de ellos, o porque no quieran que se predique, porque no quieran que declaren a Jesús como Señor y Salvador. Pero solamente cuando se tiene esa convicción es que tú no tienes temor a la muerte, porque tú sabes que lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, quién es Jesús para ti y por qué estás dispuesto hasta morir decapitado solamente por lo que tienes de convicción. Por eso es importante la convicción en nosotros y no simplemente una, o me convertí al evangelio. No, no es una conversión, es una convicción en tu espíritu de quién es Jesús, de quién eres tú en Jesús y de la promesa de vida eterna que nos ha dado Jesús. Jesús no simplemente vino a la cruz a morir por nuestros pecados. Sí, eso fue un valor grande, pero el mayor propósito de Jesús venir fue darnos vida eterna. Tener una vida eterna, saber dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y aquí en la tierra es donde nosotros decidimos dónde nuestra eternidad va a ser. O nuestra eternidad es con el Señor o nuestra eternidad va a ser en el infierno. Yo sé que hay mucha gente que no cree en eso, pero es escritural. O sea, cuando miramos la palabra del Señor lo dice. Porque de lo contrario, si no existiera infierno, entonces ¿cuál fue la razón para Cristo venir? Ya Jesús tenía que venir.
De acuerdo. Ahora me llega a la última pregunta. Siempre hemos hablado de Israel. Quería hacer un programa especial de Israel, pero he querido incluir esta pregunta porque usted y yo hemos leído, sabemos, también hemos escuchado a gente acerca de Israel. Muchos han hablado de Israel de una manera despectiva, de falta de respeto.
Sí, señor.
Y voy a llegar a la pregunta. Y yo me acuerdo que hubo un ex primer ministro de Italia, uno que mencionaba mucho, Silvio Berlusconi, que una vez dijo que Israel es el corazón de la civilización occidental. Eso fue de lo que dijo el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Él dijo, mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de Israel para el mundo cristiano y civilización occidental?
Mira, yo he visto a Israel siempre como el reloj de Dios para mí. O sea, primeramente y escrituralmente hablando, es el pueblo de Dios, porque Israel es el pueblo de Dios y el favor y la gracia de Dios siempre, siempre hasta la eternidad va a estar con Israel, porque Dios se lo prometió a Abraham. Israel, nosotros sabemos que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y de esa descendencia es que vienen las 12 tribus, y después de las 12 tribus es que vemos entonces al pueblo de Israel, que es de donde sale. Entonces, ¿qué sucede? La promesa que Dios le hizo a Abraham, de ahí es que viene Israel. So, Israel para Dios no solamente es el reloj de Dios o el corazón de Dios, es de donde todas las cosas se originan, porque Israel fue la promesa de Dios a Abraham. Y cuando nosotros, por eso es que Dios le dio una promesa a Abraham bien importante que está en número 23, le dio: bendeciré al que te bendiga y maldeciré a que te maldiga. Entonces nosotros no entendemos que en el momento que nosotros bendecimos a Israel, la bendición de Dios está sobre nosotros y siempre va a estar. Por eso es que tú vas a ver el país que se levanta en contra de Israel, cuéntate por seguro que siempre vas a ver que va a venir algo en contra de esa nación, porque es promesa de Dios. Si tú maldices a Israel, si tú haces algo en contra de Israel, esa nación que se levanta en contra de Israel, siempre va a haber maldición. Por eso es que cuando los Estados Unidos siempre ha bendecido a Israel, hemos visto la bendición y la mano de Dios sobre los Estados Unidos, porque es una promesa de Dios y Dios no rompe. Dios no es un Dios que rompa sus pactos. Dios ha hecho pactos eternos, y esos pactos eternos que Dios hizo con Abraham nos llegan a nosotros. Por eso es que también él dice que oremos por la paz de Jerusalén. Es un mandato de Dios, porque Dios ama al pueblo de Israel. Y una cosa bien importante que la gente desconoce: Jesús vino de Israel. Jesús era un judío. Jesús era un israelita. De los judíos salió Jesús. Entonces, si nosotros no amamos a los judíos, si no respetamos a los judíos, ¿cómo podemos decir que amamos a Jesús, que fue un judío? Jesús fue un judío y salió de Israel. Entonces, Israel es el centro de Dios, aunque sea geográficamente pequeño. Israel es grande para Dios. Mira, cuando yo fui a Israel, es impresionante, porque tú dices, Dios mío, ¿cómo puede ser en un pleno desierto? Porque es pleno desierto, que tú veas las mejores uvas, los mejores, los pomegranates, las granadas. Óyeme, como nace el higo, y tú dices, Señor, pero wow, en el puro desierto, que tú vas a decir, óyeme, si ni llueve, no hay agua, no hay nada. Y lo impresionante que te remontas también a una historia bíblica, porque hay muchas cosas que cuando tú vas a Israel las ves, concluyen con lo que tanto se ha dicho en la Biblia. So, históricamente hablando, tú puedes saber que la Biblia y lo que dice la Biblia es cierto, porque hay una historia que le apoya todo esto que dice la Biblia. Hay una historia, hay un lugar que apoya lo que dice la Biblia. So, Israel es importante para Dios, y nosotros, los cristianos, tenemos que valorizar lo que Dios valoriza. Y Dios valoriza a Israel, Dios valoriza a los judíos. Entonces tenemos que bendecirlo, porque Israel es el reloj de Dios, Israel es el corazón de Dios, Israel es lo que Dios ama. Sí, claro, Dios nos ama a nosotros también, pero de Israel no solamente vino el rey David, no solamente Dios se le dio la promesa a Abraham, sino que llegó el rey David, y del rey David vino la descendencia que fue Jesús, el propio Hijo de Dios, hecho carne, porque dice la palabra del Señor que Jesús se hizo, que Dios se hizo carne en Jesús, para que Jesús viniera a morir sobre, o sea, y tomar todos nuestros pecados, morir en la cruz del Calvario y tomar todos nuestros pecados. Pero todo esto sucedió, el epicentro de esta historia, el epicentro de este evento magno que surgió histórico, porque no ha habido otro evento como este, que fue la muerte y resurrección de Jesús, sucedió ahí en Israel. Entonces, Israel es el plan y la promesa de Dios.
Yo estoy de acuerdo. Incluso quiero agradecerte por haber ampliado eso de Israel. Mi impresión de Israel era igual, como has dicho, pero yo lo veía también en otra perspectiva. Yo todavía tengo que hacer un viaje a Israel. No, yo no he ido, tampoco he viajado a los países árabes, pero me han contado personas que han ido a países árabes y después han ido a Israel y han visto el contraste.
Mira, yo te digo que cada cristiano que pueda, ¿ves? Porque yo sé que financieramente a veces no se puede, pero yo considero que, porque muchos cristianos, a la gente le gusta viajar, quiero ir aquí, quiero ir allá, pero yo creo que es tan vital y tan importante que aunque sea una vez en nuestras vidas, nosotros vayamos a Israel para que podamos entender cómo la Biblia se hace una realidad. Sí, hay muchas cosas que está envuelto, y yo no le estoy tirando a ninguna religión, pero ha envuelto mucho el catolicismo. O sea, hay muchas cosas que las han puesto demasiado católica, que nada tienen que ver con Israel y que nada tienen que ver con Jesús. Pero separado de eso, cuando vas al mar de Galilea, cuando vas al mar rojo, cuando tú vas a todos estos lugares, a la tumba de Jesús, fue la parte que más a mí me impresionó. Roberto, te digo que cuando yo entré, era una presencia tan sublime del Señor que yo no podía parar de llorar, y nadie me había dicho nada. Yo fui hasta solita, me metí ahí, y cuando entré en esa cueva, yo decía, Dios santo, era como que yo, y te lo estoy contando ahora, y me parece como si estuviese allí. Fue una presencia tan maravillosa que yo decía, wow, Señor. Y no es cuestión de religiosidad, es cuestión de que tú puedes sentir que ahí ocurrió algo. O sea, algo, un evento como el que ocurrió, que fue cuando Jesús resucitó ahí. Pero es excepcional ir a lugares que tú dices, wow, Señor, es tan impresionante cada cosa, a ir al Jordán. y poder decir, mira, aquí fue donde Jesús se bautizó, lugares que son céntricos, ¿entiende? Sí, fuimos a la muralla y pues allí estaban los judíos y pudimos ver la diferencia, pero ver la cultura judía, como todavía ellos son tan céntricos en las cosas, en los mandatos de Dios. O sea, viernes ya cuando cae el sol, Roberto, ahí tienes que salir porque ellos cierran absolutamente todo, todo. Y tú ves al pueblo judío, a los rabinos, a todos ellos con su kipa en la cabeza, con su talit, los rabinos caminando con sus hijos hacia la sinagoga, y ellos son bien céntricos en eso. O sea, lo guardan porque saben que fue un mandato de Dios. Y vemos también que están los palestinos y vemos que hay árabes cuando vamos a Israel. Pero la parte donde están todos los judíos verdaderamente en Israel es impresionante. Te digo, cada detalle, cada historia, cada lugar que yo fui, en 10 días nosotras tres que nos fuimos, fuimos a 38 lugares. Tú ves el lugar de Armagedón, ves el lugar donde Salomón tenía sus establos, y cuando tú miras la grama, tú sabes, me recordó algo tan importante cuando decía, el pasto delicado me hará descansar. Roberto, el pasto allí no es un pasto como lo que nosotros estamos, pasto o grama, lo que nosotros estamos acostumbrados. Es una cosa tan delicada, pero una cosa verde preciosa que tú dices, wow. Lo que crece ahí, tú dices, Señor, es verdaderamente que tus promesas con Israel son en ti, sí, en ti, amén, como dice la Biblia. Y Dios dice, te bendeciré, y Dios ha bendecido y seguirá bendiciendo a Israel, porque ese es el epicentro de Dios para todos los eventos. Y cuando queramos saber los tiempos de Dios, tenemos que mirar a Israel. Porque ahí se ven los tiempos de Dios, las cosas que Dios prometió en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, que han estado sucediendo en el libro de Isaías, Jeremías, para con el pueblo de Israel. Dios lo ha cumplido y lo que se va a seguir cumpliendo. Entonces las promesas de Dios están ahí para Israel y están ahí para nosotros. Es una experiencia única que yo recomiendo a todo el que pueda ir. Si puedes hacer un tour, bien, pero si puedes ir como nosotras fuimos, que nos fuimos manejando y nosotras hicimos nuestro propio itinerario y fuimos a los lugares específicos que nosotros queríamos ir. Vimos el Gólgota, donde Jesús murió, donde Jesús nació. Fue una experiencia bien, bien bonita para nosotros y única, que es algo que pues nosotros, yo se lo recomiendo a todo el que pueda ir, pues debe hacer ese viaje.
Sí. Un día antes de, un día me gustaría viajar a Israel como viajé a China, pero para continuar lo de Israel antes de despedirme, hubo un médico judío de Michigan, hablé con él en Miami Beach como hace 15 años. Él me dijo que Israel, el mundo islámico, porque no todos los árabes son islámicos, hay muchos árabes que son cristianos, como en Arabia Saudita, Jordania, que también están sufriendo bajo la bota de la persecución. Y este médico judío, sí, yo tengo que mencionar que los árabes y los países árabes persiguen a los judíos y a los cristianos en los países árabes. Pero este médico judío me dijo que los islámicos, y también el mismo primer ministro de Turquía, Erdogan, lo había dicho muchas veces. Dijo Erdogan, y dijo médico judío, de que el islámico soñaba con tener Israel para el desayuno, Armenia es el único país cristiano, aunque son cristianos armenios, en el Medio Oriente, quieren Armenia para el almuerzo y el mundo entero para la cena y postre. ¿Cuán verdad puede ser eso? ¿O es?
No entiendo en qué se refiere como para tenerlo desayuno, almuerzo y comida, si lo determina como algo drástico, como algo malicioso.
Bueno, yo...
Pero...
Según Erdogan, que tiene planes de un mundo islámico, y de este médico judío que me habló de los planes diabólicos de estos dirigentes árabes, ellos hablaban de que Israel primero, eliminarlo, y después Armenia, y después a nosotros para convertirnos.
Acuérdate que ellos quieren dominar el mundo entero, o sea, y la persona que no tiene conocimiento, por eso que yo te vuelvo a hablar a entender, mira, el problema es, aquí surge por Abraham. Abraham tuvo dos hijos, pero el hijo de la promesa fue Isaac, que de Isaac es que viene Israel. Pero ¿qué sucede? Por dejarse llevar por Sara, pues tuvo a Ismael. De Ismael salieron los 12 príncipes que hay que tuvimos, Palestina, los árabes, toda esta gente que se levantan en contra. Por eso es que ha habido siempre esta lucha, ¿okay? Entre ellos por el dominio de Israel, porque se piensan que de Ismael era que era la promesa de Dios. Pero Dios fue bien específico, le dijo a Abraham, de tu mujer Sara, él no le dijo de la otra que él le había dado, de Agar, él le dijo, de tu mujer Sara, será el hijo de la promesa. Entonces, cuando nosotros miramos esa palabra y miramos eso escrituralmente hablando, sabemos que el hijo de la promesa, porque se la dio a Sara y se la dio a Abraham, es Isaac. Él no le dijo el hijo de la promesa que vas a tener con tu sirvienta, ¿ok? Lo que pasa es que Sara se quería apresurar, porque acuérdate que por la edad, porque ya fisiológicamente se encontraban que no funcionaban, o sea, que ya no podían hacer, desconocieron que cuando Dios te da una promesa, sea como sea, Dios la va a cumplir. Entonces se quisieron avanzar al plan de Dios, que eso es erróneo a veces cuando nosotros queremos avanzarnos al plan de Dios. Salió Ismael, y de Ismael Dios le prometió, le dijo, de ahí vas a sacar 12 príncipes, y los 12 príncipes, parte de esto es lo que vemos. Entonces ese conflicto siempre ha estado ahí, desde bíblicamente hablando, siempre hemos visto ese conflicto. Entonces por eso es que ahora ellos hacen así, pero su anhelo es que todo el mundo, que la religión primordial sea el islámico, no el cristianismo. Entonces, para los que no conocen, ellos están tratando de agarrar, y por eso se levantan con los países que más cristianismo hay, como es en Israel, porque es el pueblo de Dios, como los Estados Unidos, porque aquí habemos muchos cristianos. Entonces ellos quieren convertir a la gente al islamismo. Y si la gente desconoce la verdadera religión islam, si desconocen lo que dice el Corán, ahí es donde la gente cae, tropiezan y caen. Por eso es importante tú entender la palabra, por eso es importante tú entender la historia, lo que Dios habló y por qué Dios lo habló. ¿Entiendes? Dios no pone cosas en la Biblia porque quiso ponerla. Porque hay mucha gente que me dice, no, pero hay que cosas en la Biblia que no las puedo entender. Todo lo que está en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un plan y un propósito de Dios. Y es para enseñarnos a nosotros, no solamente lo que sucedió, pero por qué sucedió. Pero el pacto que Dios hizo por Abraham, porque fíjate que hasta la Biblia dice que Dios, no pudiendo jurar por alguien más grande que él, juró por él mismo cuando hizo el pacto con Abraham. Y le dijo, en ti bendeciré a todas las naciones, y bendeciré al que te bendiga, y maldeciré al que te maldiga. Entonces la bendición de Dios siempre va a estar con aquellos que creen lo que Dios dijo a la palabra, porque lo dijo, y bendicen al pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que conocer no solamente el cristianismo o meterte a una religión, porque cuando te metes al islamismo, oye, tienes que aprender lo que eso conlleva. O sea, qué fuerte es esa religión, la convicción que ellos tienen. Acuérdate que hablábamos ahorita de convicción. Ellos tienen una convicción de que ellos están correctos, de que lo que ellos están haciendo es lo apropiado. ¿Por qué? Porque desde pequeño los han instruido en lo que es el islamismo, y lo acaparan tanto y lo tienen tanto que, mira, yo fui a Egipto el año pasado con mi amiga, y yo estaba contando, si nosotros los verdaderos cristianos practicáramos la supuesta religión, como nosotros llamamos, de la manera, esa gente a las 12 del mediodía, Roberto, no importa lo que están haciendo, paran y ellos se arrodillan en el piso a adorar y a orar a su Alá. Donde quiera que esté. Y hoy en día la gente ni para comer, a veces en público queremos orar, y a ellos no les importa porque tienen esa convicción. O sea, tienen una convicción tan fuerte que por eso es que el islamismo es tan fuerte como es, por la convicción que tienen esta gente, y porque desde pequeños, como dice la Biblia, instruye al niño. Los niños son instruidos en el islamismo, y eso es lo que ellos creen, esa es la convicción que tienen, eso es lo que practican, y hasta por eso mueren, por esa convicción que tienen.
Bueno, Valeca, yo quiero agradecerte por participar en nuestro especial acerca de entrevista con Gualeca del Toro. Yo voy a dedicar esta entrevista a Israel y al pueblo de Israel, porque como hemos hablado, es necesario apoyar a Israel, no solamente porque Israel es el hijo legítimo de Abraham, sino que Israel, lo que es la tierra de Israel, es de los judíos originalmente, nunca ha sido,
sí, señor.
A pesar de que los judíos fueron desenterrados casi 2000 años desde la conquista de Jerusalén total por los romanos hasta la restauración. Vamos a aclarar, Israel no se hizo independiente como una nueva nación en 1948. Lo que sucedió fue que Israel fue restaurado en 1948.
Acuérdate que todo eso fue plan de Dios, eso fue profetizado miles de años atrás, o sea, fue profetizado y Dios lo dijo. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que el pueblo de Israel, la Biblia lo dice, aunque era un pueblo de dura cerviz, o sea, Dios les hablaba. ¿Por qué tú crees que estuvieron 40 años en el desierto? Algo que científicamente hablando le iba a tomar 11 días. Les tomó 40 años porque eran una quejadera, porque eran una nación que solamente se quejaban a Dios, no creían en las promesas de Dios. Dios le dijo, te voy a llevar al lugar donde fluye la leche y la miel. O sea, Moisés sacó un pueblo grande, y de ese pueblo tan grande que sacó Moisés, y al que Dios le dio la palabra profética y le dio la promesa, entraron dos. ¿Por qué razón? Porque los otros murieron en el desierto, porque se quejaban ante Dios, no creyeron lo que Dios había dicho, y solamente Caleb y Josué creyeron a lo que habían escuchado. Y Caleb y Josué, con la descendencia joven, fue que pudieron entrar a Canaán, a la tierra que fluía leche y miel. ¿Por qué razón? Porque no creyeron. Entonces el pueblo de Israel ha sido un pueblo duro al cual Dios ha tenido que lidiar con ellos. Lo ama intensamente al pueblo de Israel, pero ha tenido que lidiar con ellos porque son duros de servir. Yo amo a Israel, yo amo a los judíos, ¿entiendes? Para mí, hablar de Israel, y me encanta enseñar las cosas judías porque lo amo. ¿Entiendes? Y sé que mi Señor nació ahí, y sé que mi Señor fue judío. Entonces hay que aprender a amarlo, pero también hay que aprender la historia.
Sí, claro. Por eso hablé de los 2000 años y después la restauración de Israel. Quería agradecerte por su visita a nuestro noticiero, y queremos dedicar este segmento al Estado de Israel.